2 Corintios 12, verso 9. Y quiero hablarte de esta palabra que en estos días he estado meditando. 2 Corintios 12, verso 9. Cada vez Él me dijo: mi gracia es todo lo que necesitas. Di conmigo: todo lo que necesito es la gracia de Dios. Dile al que está al lado tuyo: todo lo que necesitas es la gracia de Dios. Pero también ocupo dinero. Ajá, sí, pero todo lo que ocupas, más que otra cosa, ¿qué es? La gracia de Dios. Dice: mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. ¿Alguien quiere ver el poder de Dios en su vida? Entre más débil te consideres, más poder de Dios va a fluir en tu corazón. Entre más fuerte te consideres y tú digas: no, yo estoy bien, yo no ocupo nada, no va a haber poder de Dios fluyendo en tu corazón. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Es por esto que me deleito en mis debilidades, en los insultos, en privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. Esto es clave, por Cristo. Porque muchos tenemos dificultades, persecuciones, pero por malas decisiones. Pero si Cristo está ahí, todas estas dificultades tienen un objetivo. Pues cuando soy débil, entonces, ¿qué sucede? Soy fuerte. Dice la palabra de Dios: diga el débil, fuerte soy. He titulado este mensaje: no me agrada tener debilidades. ¿Alguien reconoce sus debilidades? ¿Te gustan esas debilidades? ¿Me puedes comentar alguna debilidad que no te gusta y te ha metido en muchos problemas? A ver, enuméralla, empiézala a decir. O a lo mejor te da pena, te da vergüenza. Yo, por ejemplo, una debilidad que tengo es que soy muy olvidadizo. Pero muy olvidadizo. Y esa debilidad me ha generado muchas dificultades también. Otra es que de repente soy impulsivo al hablar. Es decir, primero hablo y luego pienso. Y ahora le pido a Dios que me ayude en esa debilidad, porque yo tengo que aprender a pensar primero antes de hablar. Entre otras debilidades, ¿alguien reconoce y ubica sus debilidades en su corazón? ¿Sí o no? Ok. ¿Te gustan esas debilidades? A mí no. ¿A ti te gustan tus debilidades? Pero hay un principio espiritual: el poder de Dios funciona mejor, con mayor gracia sobre tu vida, no en tus fortalezas, sino en tus debilidades. Así que yo quiero que hoy aprendamos a enfrentar nuestras debilidades, pero no avergonzarnos de nuestras debilidades. Mira, todos nosotros tenemos áreas débiles, ya lo reconocimos, áreas vulnerables, flaquezas de carácter, de persona, de muchas cosas que flaquean nuestro corazón. ¿Las reconoces, sí o no? ¿Verdad? Y eso nos mete en problemas grandes a veces. Si bien hay áreas donde somos fuertes, hay otras áreas donde nos cuesta levantarnos y mostrar fortaleza. Uno suele esconder sus debilidades. Cuando anda uno de novio, nunca andas mostrando tu debilidad, andas mostrando tu fortaleza. Si te cuesta trabajo bañarte, ahora sí te bañas, porque andas de queda bien. Y si no te peinabas, ahora sí te peinas. Y si no tenías perfume, ahora sí ya te echas perfume. Yo a veces a mis hijos, cuando ahora que hace calor y sudan mucho, le digo: váyanse a bañar. Le digo, apestan a chivo berraco. Ha olido los chivos berracos, cómo huelen. Así, digo. Y luego me dice: no, papá, no tengo ganas de que nada. Le digo a mi esposa: nos vamos a dar cuenta cuando anden de novios, cuando se bañen y cuando se perfumen. Ahí algo, están ocultando algo ahí, le digo. Andan de queda bien. Escucha, la naturaleza del ser humano es: nuestras áreas débiles las escondemos. nos da vergüenza, no me gusta, nos expone. No nos gusta sentirnos vulnerables, no nos gusta sentirnos débiles. Infinidad de veces he escuchado personas que me dicen: no me gusta mostrar debilidad, por eso no lloro. Se ponen. Por eso el orgullo está en muchos. Y sorprendentemente es que el orgullo también está en muchos de la iglesia. Pero la Biblia dice: ¿quieres ver el poder de Dios en tu vida? Número uno, en tus debilidades el Señor te hace fuerte. Escondemos nuestras flaquezas, nuestros miedos, nuestras inseguridades. Frente a ello, Dios nos dice: a partir de ahora, tranquilo, tranquila, porque yo voy a usar tus debilidades para humillar a aquel que te está humillando. ¿A quién humillamos con nuestras debilidades? A Satanás. ¿Quién es el que te ha hecho creer que eres una mala persona por ser débil? El diablo. ¿Quién es el que te ha metido la idea de que ser débil es malo? La cultura de este tiempo. Nadie de ustedes va a subir una foto peleándose con su hijo a las redes sociales, ¿verdad? Hoy me peleé con mi hijo y mira, aquí está desgreñada y el hijo todo moreteado, pero nos amamos. ¿Quién sube eso a redes sociales? No, porque no queremos que vean que somos débiles. ¿Sí? Pero quiero decirte: si tú le muestras tu debilidad a Dios, si tú reconoces tu necesidad de Él, su poder se manifestará en tu vida. ¿Alguien dice amén a esto? ¿Alguien quiere ver ese poder de Dios en su corazón? ¿Sabes por qué no has avanzado? Porque sigues ocultando las áreas más débiles de tu vida. ¿Sabes por qué tu vida todavía se quedó estancada y como que no hay avance? Seguimos ocultando esas faltas de carácter. ¿Ah? Pero te voy a decir esto: tú vas a ser usado para confrontar a Satanás. En el nombre de Jesús lo declaro. En medio de la oscuridad, las pruebas, las luchas que te están humillando, hoy Dios viene a decirte lo siguiente: en tu debilidad yo voy a ser fuerte en ti. Diga conmigo: Dios, reconozco, soy débil. Otra vez diga conmigo: te necesito, Dios. ¿Sabes por qué no oras? No es que no te guste orar, es que crees que no necesitas orar. Y el que cree que no necesita orar se siente fuerte. Pero el que ora, ¿sabes qué está haciendo cuando oras? ¿Qué haces cada vez que oras? Dice: Señor, soy débil, te necesito. Me quedé con ganas de darle un desgreñón a mi mujer cuando discutimos la última vez. Soy débil. Dice: no, ¿cómo crees? No sé, no es válido, porque el cristiano no se puede enojar. ¿De verdad no te puedes enojar? No, sí. Pero que el sol no se ponga sobre tu enojo y que no le des lugar al pecado y a la ira. Y cuando empiezas a abrir tu corazón, y cuando oras, y cuando te humillas delante del Señor y dices: Padre, sí soy débil, entonces el poder de Dios comienza a manifestarse en tu vida, y las personas que están a tu alrededor comienzan a ver que eres fuerte y te empiezan a decir: yo te conozco bien, tú no eres así, pero ¿por qué estás moviendo diferente las cosas en tu vida? ¿Y quién es el que se va a glorificar entonces? Dios. Y tú dices: mira, la mera neta, ni yo sé cómo está el asunto, pero hay una fuerza dentro de mí que está funcionando, que estoy venciendo el pecado, que estoy venciendo la tentación, y reconozco: no soy yo, son las fuerzas de Cristo en mi vida. Pero todo comienza con la humildad de reconocer: soy débil. Entonces, no te avergüences de tus debilidades. Del que está al lado tuyo, no te avergüences, por favor. Eso te hace humano. Claro. ¿Eh? Las primeras veces que estábamos, empezamos con los grupos de matrimonios, en aquellos años hicimos un grupo de matrimonios yo le puse parejas jóvenes. Ahora lo pienso y ni sé por qué le puse parejas jóvenes, pero pues yo así le puse en aquellos años. Y me acuerdo que esa vez, con mi esposa tuvimos un percance un poquito acalorado en la casa. Y ya faltaban como media hora y estábamos, no, que tú, que yo, y estábamos ahí. Y se hizo la hora del grupo, me empezaron a mandar mensajes, oye, ¿no van a venir o qué onda? Ya les estamos esperando. Le dije, aguántame. Llegamos media hora tarde acá, después de que solucionamos todo, y me dicen, oye, ¿por qué se tardaron? Le digo, les digo la neta, nos peleamos con mi mujer. Todos, ¡oh! Digo, la neta, pero solo lo solucionamos. Y además, le digo, sobre eso vamos a platicar. Y sobre eso hablamos el grupo en esa ocasión. ¿Sabes por qué? No te avergüences de tu debilidad. Tampoco es de que te pongas orgulloso, pero no te avergüences. Pon tu debilidad delante de Dios y Él te va a fortalecer. ¿Alguien lo cree en esta mañana? Así que dile al que está al lado tuyo, Dios está contigo. Dios está contigo. Entonces, hay un principio que te quiero enseñar. Mis debilidades van a humillar a las tinieblas. ¿Está conmigo? Mis debilidades van a humillar a Satanás y a sus demonios. ¿Por qué? Porque Satanás va a decir, ese, no hombre, que con él, si yo sé que es malo, es mentiroso, es borracho, es aquello, es tracalero, bueno, todas las debilidades y dificultades que le quieras poner. Entonces el diablo no dice, no, ¿cómo vas a creer? Y entonces viene Dios y usa tu debilidad, y Dios comienza a levantarte por su gracia, por su amor y su misericordia. Y de repente Satanás se ve humillado porque Dios te comienza a levantar. Así que, amada iglesia, lo profetizo sobre tu vida. En el peor momento de tu vida es donde la gloria de Dios se va a empezar a manifestar en tu corazón. ¿Lo estás creyendo? Donde tú ves que no hay esperanza, donde tú ves que parece que las circunstancias ya no hay salida, donde los hijos, la familia, la circunstancia, la economía, pareciera que se está acabando y pareciera que estás perdiendo, Dios viene y Dios dice, voy a usar tus debilidades para humillar a Satanás y a sus demonios. Y de paso, para todos los que te han dicho que no hay esperanza para ti, yo cancelo toda palabra que han dicho en contra tuya, de que no vas a prosperar, de que no vas a avanzar y que no hay esperanza para ti. En Cristo hay esperanza en tu vida. Ay, pastor, pero es que la mera neta, yo soy bien malo. Sí, también Dios sabe eso, que eres bien maleta. Pero en medio de eso, entregarla a Él. Hey, ¿está conmigo? Infinidad de veces mucha gente a mí me ha dicho, no me gusta sentirme débil. Infinidad de veces muchos dicen, no sé lidiar con esta situación en mi vida. No me gusta equivocarme, no me gusta. Pero escucha, más vale que vayamos entendiendo que ese es el principio del poder de Dios actuando en nuestra vida. Esas debilidades que tú y yo tenemos son las que Dios usará para humillar a los demás, sobre todo a Satanás y sus demonios. Es que a Dios le encanta hacer las cosas al revés. Agarra lo menospreciado, lo vil, lo que nadie da un peso por nadie, y Dios dice, te voy a levantar, te voy a exaltar. ¿Alguien lo cree? Y si tú has pensado que tus acciones, tus debilidades, que te han metido en problemas, porque sí nos meten en problemas las debilidades, pero te tengo una buena noticia. Aún en el lodo cenagoso, ¿qué hace Jesús? Viene y Él es el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de misericordias. ¿Te las mereces? No, pero Él lo hace contigo. Así que, amada iglesia, a partir de hoy las cosas van a cambiar en tu vida. en tus hijos las cosas van a cambiar. ¿Por qué? Porque en medio de toda debilidad, Dios se fortalece en tu vida. Quiero darte algunos ejemplos bíblicos de personas que Dios usó sus debilidades. David y Goliat. Goliat era un gigantón, ¿verdad? Goliat era un hombre de 3 metros de altura. Un gigante de 3 metros que era un asesino serial y el soldado número 1 de la potencia mundial de ese tiempo, los filisteos. Entonces, para humillar a Goliat, Dios no envió a otro guerrero más potente. ¿A quién envió Dios para humillar a Goliat y vencerlo? A un David que no tenía fuerza sobrehumana, era un muchachillo, bueno, la Biblia dice que era rubio, pero era pastor de ovejas. Entonces, los pastores de ovejas no podían ni ser ni gordos ni trabados, porque tenían que ser ágiles, delgaditos, para moverse con las ovejas. Entonces, ¿te imaginas la escena de que vas viendo a un muchacho, para empezar, un muchacho que no tiene experiencia de guerra, enfrentando un gigantón experto en la batalla, armado hasta los dientes? Y Dios dice: ese es el que voy a usar para humillar a aquel que cree que todo lo puede sin mí. Tú vas a ser el instrumento de Dios para proclamar su victoria en medio de una cultura que le está mostrando a la sociedad que sin Dios sí se puede. Pero quiero decirte, nada es posible si no tenemos a Dios en nuestro corazón. Entonces David viene. Es decir, Goliat era un hombre tremendo. Un muchacho sin armadura que estaba actuando de mozo llegó y peleó contra él. Y Dios le dice: te voy a usar. Y entonces ya te sabes la historia. David vence a Goliat. Vas a estar con... Mira, David demuestra al cristiano, tú y yo, que con poco Dios puede hacer mucho. Otro, Moisés y Faraón. Faraón era el hombre más poderoso de la tierra. Él tenía una corona con una serpiente, símbolo de poder, y era la persona más importante de toda la historia de Egipto. Cuando Dios tuvo que liberar al pueblo de Israel de su cautiverio, no envió a alguien armado ni a un genio de la estrategia militar. Le envió a 2 viejitos. Lea la historia. Moisés, más de 80 años. Aarón, su hermano, pues ahí estaba andando. Y con una vara. Y llegaba Moisés: quiero hablar con el faraón. A lo mejor ya hablaba así Moisés, no sé. Quiero hablar con el faraón. ¿Y por qué? Porque vamos a liberar al pueblo de Israel. ¿Usted con qué poderío y ejército? Con esta vara. ¡Ah! Todos empezaban tal vez a burlar de él. Y yo te estoy hablando de corrido lo que Moisés dijo, pero la Biblia dice que tenía un problema al hablar. O sea, y le decían: espérate, carnal, déjame hablar a mí, para eso vengo yo. Imagínate, 2 viejitos, uno tartamudo y el otro interpretándole lo que le quería decir a la gente. ¿Qué confianza le daba eso a los hebreos? ¿Qué confianza daba? Faraón decía, por eso Faraón decía: ¿qué onda? ¿Que se vienen a burlar de mí? ¿Pero qué sucedió? Moisés comenzó a exponer el poder de Dios. Tiró esa vara al piso. ¿Qué dice la historia? ¿En qué se convirtió esa vara? Una serpiente. Los magos de Faraón imitaron la situación. ¿Pero qué hizo esa serpiente? Se comió a las otras. Después y empezaron las señales. De tal manera que Faraón hasta el final entendió, dijo: wow, estos viejitos sí son débiles, pero traen un poder actuando en sus vidas que no es de ellos, es el poder de Dios en sus corazones. Así que, amada iglesia, prepárate, porque en medio de tu debilidad el Señor va a exponer su gracia, su misericordia y su poder a todos los que te rodean. ¿Alguien dice amén? ¿Alguien lo está creyendo en esta mañana? Del que está al lado tuyo, prepárate, Dios se va a manifestar. Dicen: ay, hermano, si yo pura pedacera en mi casa, pues ahí Dios va a hacer la obra.
La Biblia dice que estaba David en la cueva de Adulam. ¿Y sabes quién se acercó a David? Literalmente la pedacera de la sociedad, los endeudados, los enlutados, los drogados, los que los había dejado la mujer, los que habían tenido problemas. Ahí llegaron todos esos. Y yo me imagino a David diciendo: yo ando huyendo y mira toda tanta gente que me anda siguiendo. Y yo creo que David los entrevistaba, porque seguro fue: ¿qué onda contigo? No, pues me dejó mi mujer. ¿Por qué? Pues híjole, es que ahora en estos tiempos, me imagino ahí esa charla, es que pues las mujeres ya no entienden como uno de hombre, porque siempre cuando pasan eso, nunca reconocen la responsabilidad, ¿eh? Nunca dicen: sí, me acosté con 25 mil mujeres y pues ya mi mujer se cansó de mí, por eso se me dejó, ¿eh? En la historia de David, eso no voy a pensar que pasa en la vida real, como voy a creer, nunca pasa eso. Entonces David, pero ¿sabes qué? De ahí se levantó un ejército y de ahí salieron los valientes de David, los matagigantes. ¿Sabes por qué? Porque de tu debilidad, de lo que más careces, de lo que más trabajo te cuesta avanzar, si hoy tú se lo entregas a Dios y metes palabra de fe, te aseguro, Dios comenzará hacer una obra poderosa en tu vida. La Biblia nos cuenta que Moisés tenía una vara. Bueno, esa ya te la dije. No importa cuántos ataques de Satanás recibas, todo lo que salga de tu vida terminará devorando todo aquello que te quiera destruir. Mira, a todos aquellos que se sienten débiles económicamente, o de salud, o de fuerza, o los que están atravesando situaciones de angustia con la familia, dificultad, el Señor te dice: yo usaré tu debilidad para humillar a Satanás y sus demonios. ¿Alguien lo dice? ¿Alguien lo está creyendo? Vamos, iglesia, llénate de fe en esta mañana. Entonces, quiero darte algunos consejos. ¿Cómo tratar con esas debilidades? El primer consejo que te quiero dar es este: tu debilidad más la palabra de Dios te traerán la victoria. El problema es que solo nos quedamos con la debilidad y no le sumamos palabra de fe. Si me ayuda alguien acá en el teclado. Hoy nos vamos a ir temprano, creo. Digo creo porque no sé qué puede hacer Dios. Cuando David fue a pelear contra Goliat, le habló la palabra de fe que Dios le había dado a él para esa batalla. Mira, 1 Samuel 17:45. David le respondió al filisteo: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos celestiales, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. Hoy el Señor te conquistará y yo te mataré y te cortaré la cabeza, y luego daré los cadáveres de tus hombres a las aves y a los animales salvajes, y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. ¡Ja, ja! No, si este chamaco era bueno para hablar la palabra de Dios. Te voy a decir algo: a tu debilidad, no exaltes tu debilidad. Ponle la palabra de Dios a tu debilidad. Si tú batallas con el chisme, digo, si acaso batallas con el chisme, la murmuración, agarra y empieza a declarar la palabra de mí, y empieza a decir: todo lo que es justo, todo lo que es verdadero, todo lo que es de buen nombre, todo lo que es digno de alabanza, en esto pensaré. Así que yo declaro esa palabra y empiezo a hablar palabra de fe, palabra de verdad, palabra que inspira para que otros crezcan. Y esa debilidad la mezclas con la palabra de Dios. ¡Fum! ¿Alguien está conmigo acá? Aleluya. David había aprendido algo: que a la debilidad hay que sumarle una enseñanza presente de la palabra de Dios. Escúchame esto: una palabra presente de la palabra de Dios. ¿Sabes por qué ya no tienes victoria? Porque ya no hay revelación de la Biblia en el corazón tuyo. Y lamento decirte, pero hoy en día dentro de la iglesia hay una gran carencia de revelación de la palabra y de una frescura de la palabra en el corazón de la iglesia. Pero tienes que salir de eso, amada iglesia, en el nombre de Jesús. Solo sí quiero que te quedes pensando en esto. La última vez que Dios te habló por medio de la lectura de la Biblia, ¿cuándo fue? Anhelo que haya sido por lo menos ayer. Ay, no, pastor, es que no tengo tiempo. Tenemos que tener una revelación continua de la palabra. ¿Alguien está conmigo? Porque en la palabra el Espíritu Santo habla, y el Espíritu Santo es el ayudador. El Espíritu Santo es el que viene y nos da esa fuerza, nos inspira. Y no estoy diciendo que no te vayas a equivocar, no estoy diciendo que no vayas a cometer errores. Recuerda, somos débiles. Pero la diferencia es que estamos conectados con Dios. Dios no le mejoró la debilidad a David, escúchame. Dios no le quitó la debilidad a David, sino que le agregó una luz nueva a esa debilidad. Una palabra, una espada que salía de su misma boca. Cuando tú vas a pelear tu batalla, lo haces con tu debilidad todavía. ¿Sabes cuál es el detalle? Que muchos queremos pelear la batalla, pero le decimos: Señor, quítame esta debilidad. Y Dios dice: no te voy a quitar la debilidad. Esa debilidad la voy a usar para usar mi fuerza, mostrar mi fuerza en tu vida. Pero si a esa debilidad le agregas la palabra, una espada, ahora esa palabra que sirve para enfrentar tu debilidad tiene que ser actual. Diga conmigo: actual. Diga conmigo: fresco. Aquí vivimos en una zona costera. ¿Qué prefieres, comerte el pescado fresco o congelado? ¿Sabrá igual? ¿Sabrá igual? ¿Verdad que no? Estábamos en Ciudad de México y me dice un familiar, dice: si te compro pescado, ¿me haces unas tiritas? Le digo: ay, no sé. A lo mejor sí, pero no van a saber igual. Porque el pescado se tiene que, entre más fresco, mejor, ¿sí o no? La palabra de Dios, entre más fresca, mejor. Buenos días. La palabra de Dios, fresca, viva y eficaz. Es un bálsamo que fluye todos los días. Pero si te quedaste con la revelación de hace 2 años, de hace 1 año, es que Dios me prometió. Sí, Dios lo ha prometido y lo va a cumplir. Pero escucha, hay promesas que actúan para el momento en el que estás viviendo. Después vienen otras palabras de Dios. No tiene que ser solo lo que ya sabemos, lo que aprendimos antes. Todo eso es un vino, es un aceite. Pero es un vino viejo y es un aceite viejo. Estuve en un culto con mucho amor y respeto. Estuvimos ahí en un culto funerario de un tío. Creo que ya les dije esto. Y yo me gocé de con mis hermanos. Y digo hermanos, no en la carne, sino mis hermanos en la fe, de otra iglesia allá en la ciudad de Acapulco. Y a mí me dijeron, ubicaron que soy pastor. Me dicen: para que dé una palabra, pastor. Le digo: no, le digo, la verdad, hoy quiero estar acompañando a la familia y quiero, yo no voy a hacer que me ponga a chillar y ni diga palabra ni chille a gusto. Y o sea, digo, denme chance. Y sabes, yo no sé si alguien ha cantado esa canción o has escuchado esa canción que dice Más allá del sol. ¿Sí? La podemos cantar ahorita, la podemos, pero sin duda, cuando hay un ambiente de un ser querido que partió, esa canción tiene otro sentido, ¿sí o no? A ver, ¿sí o no? Y estaban ahí los hermanos: más allá del sol. Ay, ay, ay. Y ahí, aparte de que mis emociones se removieron, entendí que la eternidad me está esperando. Que la eternidad te está esperando. Él dice: yo tengo un hogar, hogar, bello hogar. Porque la Biblia dice que Jesús, en Juan capítulo 14, me parece, dice: voy pues a prepararle el lugar. Porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Sabes, cuando tú tienes una palabra actual, reciente, la cosa cambia. El Señor nos tiene que enseñar algo nuevo cada día. Todos los días tenemos que aprender algo nuevo de Cristo. Proponte aprender algo nuevo de Cristo todos los días. ¿Alguien recibe este desafío? Algo nuevo, algo, una cosa nueva todos los días. Si pastor, no se puede cada 8. Sí, pero no va a funcionar, pues. Y pastor, ¿y si hacemos oración todos los días? Pues sí, también, pero pues mejor hazla tú en tu casa. Digo, pues de eso se trata, de que nuestros hogares sean altares de adoración. Cuando Moisés tuvo que ir a enfrentar al faraón, ¿qué hizo Dios antes de mandarlo? No lo entrenó ni en el ejército, no lo entrenó en un discurso convencedor, ¿verdad? Ni le quitó la tartamudez. Fíjate qué tremendo, no le quitó la tartamudez. Hermano, si tú vas a ir a tener un discurso con el político más poderoso de la tierra, tienes que aprender a hablar, ¿no? Imagina, llegas ahí con el presidente de Estados Unidos y hasta cuándo te pega. Eso es una vergüenza. Eso es falta de diplomacia. Eso es falta de muchas cosas. Dios no le quitó la tartamudez. ¿Sabes qué hizo Dios con Moisés? Le dio una revelación de quién es él para su vida. Porque Moisés le dice: ok, Señor, pero falta algo. ¿En nombre de quién voy? Y Dios ahí le da una revelación. Moisés le dice: ¿cómo te llamas, Señor? Y la respuesta de Dios, escúchame, es una respuesta que hasta la fecha tiene un gran poder. Dios le responde: yo soy. No le dio nombre, nomás le dijo: yo soy. Dile que yo soy te envió. Pero no era para faraón. ¿Sabes para quién era? Moisés. Moisés, cuando escucha yo soy, dice: ah, estoy hablando con el jefe de jefes. No con el de arriba. ¿Con el cual? Ah, se le olvidó la canción. No habló con el de arriba, sino con ¿cuál? El de más arriba. Entonces Moisés dijo: ah, esto va en serio. Y luego Dios empieza a revelar más. Y Dios dice: mira, Moisés, yo soy, otra vez, yo soy, dice, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Y qué pasó con Moisés? Ok. ¿Cómo vas a enfrentar tú tus debilidades? Con una revelación fresca de Cristo en tu corazón. ¿Alguien está conmigo? Me sorprendió uno de mis hijos en una charla que teníamos. Me parece que íbamos en el carro, iba manejando. Y me dice uno de mis hijos: papá, dice, Dios tiene mucho dinero. Y yo así de... dije: pues sí, sí tiene mucho dinero, realmente sí. Él es rico en misericordia, tiene mucha. Dice: Dios nos puede dar una casa, y empezó a hablar de cosas materiales, pero ¿sabes qué me sorprendió? Su revelación de que todo viene de Dios. Y yo todavía me le digo, ¿y por qué entonces no tenemos lo que tú crees que Dios nos puede dar? Ah, dice, porque todavía no es el tiempo, pero a su tiempo Dios no lo va a dar. Y yo, oh, me achicaló y me dio una gran lección. Yo dije, entonces fíjate, por eso dice la Biblia que tenemos que tener esa fe como de niño. Y yo dije, entonces yo me ando afanando porque no puedo pagar la luz. Y este está pensando en casas, en terrenos, en iglesias, en proyectos y misioneros. Y porque me decía, dice, para construir iglesias y para que los pastores. Y digo, este está pensando, y yo pensando en la luz. ¿Cómo se nos achica? Y cuando tienes una revelación de la palabra de Dios y de Cristo, ¡pah!, entonces esa debilidad se convierte en fortaleza. ¿Alguien está conmigo acá? Diga conmigo, debilidad más una palabra igual a victoria. ¿Me pueden pasar todos los muchachos, por favor? Aquí está la clave. Esta es una fórmula. Me gustan las fórmulas a mí. ¿Sabes por qué me gustan las fórmulas? Porque se resuelven y no te la complicas. Debilidad más una palabra, hermano. No tiene que decir 1350 palabras. En el día, ¿cuántas palabras ocupas para que Dios comience a hacer la obra? Diga conmigo, una. Hágale así, diga una. Dile que está al lado tuyo. Una. 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 Ay, pues yo quisiera que Dios me diera 20 mil. Una. ¿Para qué quieres 20 mil si no la vas a obedecer? Una. Y el número uno habla mucho de la eficiencia y la efectividad del poder de Dios. Porque cuando Jesús estaba, estaba María ahí a sus pies, Jesús expresó y dice: ella ha escogido la una sola cosa y nadie se la va a quitar. O sea, el uno es absoluto. Quiere decir, Dios con poco va a ser mucho. El detalle es, amada iglesia, y yo te quiero desafiar en esta mañana, que no te quedes con la revelación de ayer, de antier, que no te quedes con la revelación del año pasado. No, hoy que se active. Mañana, agarra tu TCD. ¿Sí está leyendo su TCD? Ay, amén, qué bueno por esos proyectos. Ay, no tenía dinero. ¿Y para la coca sí tuviste? ¿Para el chesco? Digo, sí hay, pues. Ay, es que no tengo tiempo. Yo creo que sí. Debilidad más una palabra igual a qué? Victoria. Si tú quitas la palabra y te quedas con la debilidad, pues va a haber derrota. Si tú no reconoces tu debilidad y solamente dices, qué bonita palabra Dios me acaba de dar, pero no se la aplicas a una debilidad, no funciona. Porque muchos reciben la palabra y se la quedan acá en la mente. Puede ser algo así como expresar y reconocer, yo soy débil, pero confío en el Señor. El gran problema es que tenemos todos los cristianos, que tenemos los cristianos es este: siempre repetimos lo que sabemos. Te lo voy a demostrar. ¿Quién vive? ¿Sabes? ¿Y a su nombre? ¿Y a su pueblo? ¿Ya ves? ¿Ya ves? Siempre repetimos. Y no está mal como que lo repitas, pues. Pero siempre nos quedamos con las mismas revelaciones y ya no hay frescura. Ya no hay. Y no te estoy hablando de que seas un teólogo ni un exégeta que agarres una exégesis y la escribas y la wow. No, no, no. Una palabra tan clave y sencilla. Muchos decimos, el Señor está con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Está bien, está con nosotros. Pero métele otra revelación a eso. El Señor pelea la batalla por nosotros. Amén, amén, amén. Está bien. Y lo repetimos. Pero no sucede nada. Porque no se trata de lo que sabemos. Dios no le dijo a Moisés, acuérdate de Abraham, sino le dio una palabra fresca, una espada para la batalla. Tú necesitas esa espada, porque Efesios capítulo 6 dice que la palabra de Dios es la espada para poder. Para cada batalla que tienes necesitas una espada, una palabra. La voz de Dios que sale es la espada, que es un arma de guerra. Porque no es mejorando tu debilidad que vas a vencer Dios, sino sumándole a tu debilidad una revelación de la palabra de Cristo en tu vida. Amén. En el TCD estamos leyendo Hebreos. Y hace días hice mis notas, porque de verdad Dios, sentí como Dios así de como en esas películas de que se te desplazan y se te abre el cerebro y empiezas a tener imágenes. Yo vi así a Dios ensanchándome mi cabeza y dando una revelación de Cristo. Hay uno, no recuerdo qué día leímos, hay uno de los días donde dice Cristo, el sacerdote supremo, algo así decía. Y yo, wow, yo me quedé, dije, ah, santo Dios. En serio, ese día yo dije que se me atraviese un enchamucado ahorita. Sentí hasta que se me atraviese Satanás. Porque había una frescura en ese día de quién es Cristo. ¿Está conmigo? Yo creo que a ti te ha pasado eso. ¿Alguien le ha pasado algo similar? Que estás leyendo y de repente dices tú, amén, aleluya, y estás ahí. Porque a una debilidad tú le sumas la palabra de Dios y no se, la debilidad no se te fue, ahí está. Pero eres fuerte. Estoy terminando. Muchos de nosotros entonces decimos lo siguiente: a mí no me gusta tener debilidades. Y te soy honesto, a mí tampoco me gusta tener debilidades. Entonces la pregunta que surge es esta: ¿por qué Dios algunas de nuestras debilidades no las arranca de raíz? ¿Tú crees que Dios tiene poder para quitarte esa debilidad? ¿Y por qué no te la quita? Segunda de Corintios 12, verso 7, aquí está la respuesta. Aun cuando he recibido de Dios revelaciones tan maravillosas, así que para impedir que no volviera el orgullo, se me dio una espina en mi carne, un aguijón, dice la versión Reina Valera, un mensajero de Satanás para atormentarme e impedir que me volviera orgulloso. En tres ocasiones distintas le supliqué al Señor que me la quitara. ¿Y qué dijo Dios? Dices, ah, ¿cómo batallo con esto? Y es una espinita. ¿Sí sabes que es una espina? Te está, o sea, no te sangra, pero y haces un movimiento en falso. Ay, aquí trae, se me había olvidado que traía la espina, pero acá está. ¿Por qué Dios no? ¿Por qué Dios deja eso? Dios deja debilidades, aguijones en la carne, espinas, porque la debilidad nos recuerda la cruz de Cristo. Diga conmigo, mi debilidad me recuerda la cruz de Cristo. Nos recuerda que debemos morir todos los días. Jesús dijo, aquel que quiera ser mi discípulo tiene que tomar su cruz una vez al año, cada 8 días. ¿Cada cuánto tenemos que tomar la cruz? Cada día. Y yo te reconozco que hay veces que me bajo de la cruz, o hay veces que suelto la cruz, digo, no, ahorita no ocupo la cruz, ahorita ocupo los puños. Vámonos recio. Y Dios dice, no, pues, tienes que ¿qué? Cargar tu cruz. Por eso esos aguijones ahí están. Porque la debilidad nos recuerda a la cruz. Nos recuerda que debemos morir en la cruz. Por eso, cuando Jesús estaba en el Getsemaní, se angustió. En la cruz Él cargó con todo el dolor de toda la historia de la humanidad. Cuando nosotros nos sentimos débiles, por lo general nos volvemos humildes. ¿O no? Cuando tienes un hijo enfermo o en drogadicción o en problemas, cuando te enfermas, eres débil. Te pones al parejo de todos los demás. Y entonces reconoces que necesitas el poder de Dios en tu vida. Quiero que te pongas de pie, por favor. La debilidad nos recuerda que somos fuertes en Dios. Por eso dice la palabra: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. La debilidad me recuerda que aunque no quiera orar, me levanto a orar o me pongo a orar. ¿Por qué? Porque soy débil. Y porque si no me conecto con mi Dios, pura tiradera de aceite, la voy a regar. Porque si no me conecto con la presencia de Dios, con su palabra, me voy a deslizar. Entonces mi debilidad me recuerda: yo necesito orar. Yo necesito clamar a mi Dios. Mi debilidad me recuerda que aunque tenga dinero, recursos, posición e influencia, mi debilidad me recuerda que nada de eso me va a salvar, solamente mi Cristo. Y entonces Dios dice: por eso no te quito todas tus debilidades, te tengo que dejar algo que te mantenga humilde y reconociendo que dependemos de Él. Entonces la debilidad nos recuerda que el Señor llevó mi vida a la cruz. Ya no vivo yo, no es por mi habilidad, no es por mi capacidad. Esta debilidad me lo está recordando. Por eso cuando tú visitas los grupos AA, lo primero que ellos dicen es: soy Rituperio M, y erróneamente dicen soy alcohólico. Yo creo que usan mal el término, porque nadie es alcohólico, nadie es o sea, batallan. Y yo creo que lo que deben de decir es: y batallo con el alcohol. Hasta ahorita no lo he hecho porque no me he descuidado. Por eso el apóstol Pablo le decía a Timoteo: cuídate de ti mismo. ¿Sabes por qué? Porque somos débiles. Porque yo sé que la puedo regar, porque yo sé que me puedo equivocar, porque yo sé que puedo lastimar muchas cosas. ¿Sabes por qué sigues viendo cosas en el celular que no están bien? Porque piensas que nunca te va a pasar. Porque crees que no eres tan débil, te crees fuerte, pues. He visto muchos matrimonios destruidos por mensajes de WhatsApp, de Messenger y de todo tipo de mensajes. Que no son ni malos, pero al fin y al cabo haciéndose los fuertes. El hombre diciéndole a una mujer, no sé, a alguien del trabajo, vecino, conocido, aún hasta de la iglesia: buenos días, chula, ¿cómo está? Todo bien, que Dios me la bendiga. Estoy orando por usted. Ah, que tu mujer te encuentre esos mensajes. ¿Verdad que no? Y los hombres que dicen: no, ¿qué tiene de malo? No es eso. Es que es una debilidad que te va a llevar a otras cosas. ¿Sí está conmigo? Entonces, iglesia, bájale dos rayitas a tu orgullo, o todas las rayitas de una vez, y reconoce: necesitas de Cristo. Pero es que yo soy buena persona. Felicidades, pero necesitas de Cristo. Es que yo no robo. Like. Pero si mientes, entonces necesitas de Cristo. Es que yo no soy adúltero. Felicidades. Pero con tu mirada encueras a las mujeres cada vez que las miras. Y lee la Biblia. ¿Qué dijo Jesús al respecto? Que con el pensamiento ya estás adulterando. Hola, buenos días. No, pero yo nunca he matado a nadie. Felicidades. Pero con tus palabras, con tu desprecio, es casi lo mismo. Entonces, ¿necesitamos de Dios, sí o no? ¿Necesitas orar, sí o no? Sí, necesitamos. Pero quiero que le cambie la perspectiva. No es: tengo que orar porque pues no me queda de otra. Aparte, el pastor dice que ore y mi líder dice que ore, y todo el mundo me anda diciendo que ore, pues ahora le puedo, voy a orar. No. Cámbiale la perspectiva. ¿Sabes por qué necesitamos orar? Porque somos débiles. Somos débiles. ¿Sabes por qué necesitamos leer la palabra? Porque somos débiles. Y no te avergüences de esa debilidad. En medio de esa debilidad, el Señor te va a dar fuerza. La cruz fue la bomba atómica que Dios le colocó en la boca al imperio de la muerte y al diablo, para derrotarlo, y lo exhibió públicamente a él y a sus demonios. La cruz es la bandera eterna de la victoria de Dios, que flamea hasta el día de hoy. La cruz es la puerta que te lleva a todas las riquezas del Señor. Y nótese, no estoy exaltando el símbolo de, no, estoy hablando de lo que sucedió en la cruz. Entonces, la debilidad me recuerda que dependo del Señor. ¿Alguien reconoce que depende de Dios? Te lo voy a decir. No solamente me digas que dependes de Dios, demuéstralo. Demuéstralo. No solo seas un oidor, demuéstralo a partir de ahora. Te desafío en el nombre de Jesús. Perdón si te caigo gordo, pero así es. Pues sí, ¿verdad? Es como aquel: voy a comer bien. Pues sí, pues, pero pues. Ayer fui al cine y me comí una de palomitas. ¿Eso qué es comer bien? Y un ice moradito, ni sé de qué sabor es. Me los acabé completos. Tenemos que demostrar, ok. ¿Somos débiles? ¿Dependemos de Dios, sí o no? ¿Tus finanzas dependen de Dios? Tienes que diezmar y ofrendar. ¡Ay! ¿Ay qué? Entonces, ¿cómo está el rollo, pues? Hey, hola. Ni amén me dijo. Bueno, nomás le hablo de dinero y se le va la sonrisa. Tranquilo, no va a pedir nada, hombre. Pero es la neta. ¿Sí o no? ¿Dependes de Dios? Demuéstralo con tu vida de oración, con tu vida devocional, de la lectura, con los momentos en los cuales tú le vas a decir: Señor, aquí estoy. Y ahí entonces le das lugar a Dios que trabaje en tu debilidad. Y entonces va a haber fruto de que dependemos de Dios. Porque la debilidad es lo que nos recuerda: necesitamos de Él. Escucha, ni Jesús mismo, con toda la unción que tenía, dependió de sus fuerzas. Siempre se la pasaba orando. Y antes de ir a la cruz, tuvo sus momentos en el Getsemaní, hasta que vino la presencia de Dios y lo fortaleció. Esto es lo que se le reveló a Pablo: yo estoy crucificado con Cristo, es decir, estoy muriendo con Él todos los días. La cruz de Cristo, la cual significa que yo tengo que llevar esa cruz todos los días. Tu debilidad pueden ser tus hijos. Puede que sí. O tus padres. O la lana. O la salud. O tu carácter. Amén. Esa yo la puse por mí. O el futuro. O tus emociones, tus pensamientos. Y quizás has orado a Dios y le has dicho: Señor, quítame esto. Dios dice: no, es que no te lo voy a quitar. Dios dice: lo voy a usar para mostrar mi poder en esa debilidad. Así que, hermana, ya no pidas que Dios cambie a tu marido. Mejor pide que su presencia y su gloria se manifieste en su vida y en tu vida también. Dios dice: no te voy a quitar tu debilidad, porque tu debilidad es lo que me da el permiso de que mi presencia y mi palabra funcionen en tu vida. Pablo pidió: Señor, sácame este aguijón tres veces. Y Dios dijo: no, te lo voy a dejar, te voy a dejar esta debilidad y te voy a ir sacando otras. Siempre te voy a dejar una, porque mi presencia va a fluir en tu corazón. Quiero que cierres tus ojos ahí donde estás. Y si vienes por primera vez, queremos orar por ti. ¿Habrá alguien aquí que esté por primera vez? Tal vez te pegaron un sticker de bienvenida. Vamos a orar por ti. Queremos orar por usted. Si puede pasar, tenemos una sala especial donde queremos orar por usted. Dale un fuerte aplauso a Dios por este corazón. Gracias. Aleluya. Cierra tus ojos. ¿Alguien reconoce su debilidad? Yo no sé qué sea tu debilidad. Tú sí sabes. Tú sí sabes qué es tu debilidad. Yo quiero estar donde tú estás. Tu corazón, aleluya.
No soy nadie como tú.
Vamos, acércate a Él.
No hay nadie como tú.
Díselo a Él: yo quiero estar.
Yo quiero estar donde tú estás.
Aleluya. Que repitas conmigo esta oración, pero quiero que identifiques esas debilidades de carácter, de pensar, esas cosas que sabes que son una debilidad, que sabes que a la primera que te descuides vas a caer, pero profundo en un pozo.
no sé, un hábito, un pensamiento, algo ahí. Entonces repite conmigo esta oración. Señor Jesús, vamos, levanta tu voz. Señor Jesús, hoy reconozco, tú eres mi fortaleza. Me fortalezco en ti y en el poder de tu nombre. Hay debilidades que me recuerdan que te necesito todos los días, que dependo de ti, Señor. Ahora levante sus manos al cielo y diga conmigo: gracias por recordarme que necesito de ti. El gobierno de mi alma me ha hecho creer que puedo solo. Perdóname, Señor, porque cada debilidad me recuerda que tengo que ir a la cruz. En este día yo me vuelvo fuerte y tu poder se fortalece en mi debilidad. Yo voy avanzando, así como David con Goliat. Y aunque se burlen de mí, aunque no crean en mí, yo declaro: Jehová es mi luz y mi salvación, y soy fuerte en él. En el nombre de Jesús, Señor, en esta hora te pido perdón y llevo a la cruz toda distracción, todo aquello que me ha alejado de tu palabra. En el nombre de Jesús, yo abro mi corazón para escuchar tu voz. Cristo, vamos, diga conmigo: Cristo, tú eres mi fuerza. Ponga su mano en su corazón. Ahí está la presencia de Dios. Ahí está Cristo. Cristo, Cristo fortaleciéndote. Oh, precioso Jesús, yo quiero estar donde tú estás. Ven, Jesús. Ven, Jesús. Ahí está, la presencia de Dios. La presencia de Dios abrazando.
Pues no hay nadie.